Entonces vamos a estar en Daniel 7, versículos 15 al 28, si Dios permite. Y hemos visto dos cosas importantes. Hemos visto quién es el anciano de días frente a los cuatro imperios dirigidos por bestias y que causan mucho tumulto y ruido y caos en esta vida. Pero el anciano de días está con toda tranquilidad en su trono y él tiene sus tiempos perfectos. Y llegó el tiempo en el futuro que el Hijo del Hombre llegó por el reino, cuando él va a arreglar todos estos problemas y callar todo el ruido. Y entonces en versículos 15 en adelante vamos a ver lo más pesado. Y tenías que haber conocido el anciano de días y el Hijo del Hombre para aguantar lo que viene. Y Daniel apenas lo aguanta. Por eso, ¿qué estoy haciendo mal? Me estoy pegando el... Creo que tal vez estoy...
Oh, that's the one that's clicking. Okay. Dice en 15, a mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Esta es la pregunta que quiero descubrir y meditar con ustedes. ¿Qué está agobiando a Daniel? ¿Y por qué? ¿Cuáles son sus preguntas que él está haciendo ahorita? Él acaba de ver la visión de versículos 1 al 14 y dice que esta visión lo angustió. Pues lo que sigue te va a decir. Dice en 16, me acerqué a uno de los que estaban ahí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Y lo bueno es que ya lo hemos visto, entonces solo tenemos que leerlo. Dice, estas bestias enormes que son cuatro reyes o emperadores, como ya habíamos visto, ¿verdad? ¿Cuáles son? Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ¿verdad? Cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Ese es el resumen de lo que él vio. Hay cuatro imperios de bestias y un último imperio que es para nosotros. Y el emperador es el Hijo del Hombre. ¿Okay? ¿Pero qué es lo que le turba? Versículo 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Ahora sabes lo que le turba. Recuerdan que los primeros tres imperios, Babilonia, Persia y Grecia, dice que les fue dado autoridad, dominio, derecho de hacer sus travesuras. Pero en la cuarta, que al final de cuentas representa al anticristo, no dice se le dio, dice que lo tomó. Y eso le preocupa a Daniel porque él siente que si no le fue dado esto al anticristo, entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué piensan? El anciano de días no tiene control. Y eso le preocupa. Y es lo que vas a leer aquí en 19. Dice, entonces, quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era diferente de todas las demás. Y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. No te abrumes por detalles. Hay 4 imperios, el cuarto es Roma, y al final de ese imperio vienen 10 reyes. Todavía no ha sucedido, y los cuernos representan cada uno de estos reyes. Tres de estos reyes van a ser tumbados y de ahí va a crecer un rey y es el anticristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Es fácil. Ahora, ¿por qué estás abrumado, oh Daniel? 21. Mientras yo miraba este cuerno, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. ¿Qué te preocupa, Daniel? El anciano de días sí es más fuerte, sí va a tomar control. Entonces, ¿por qué estás angustiado? Buenísima pregunta. Y estoy haciéndola sin responderla. Entonces tenemos que seguir leyendo. Y en 23 dice, después me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes y hará 3 cosas. ¿Listos? 1. Él proferirá palabras contra el Altísimo. ¿Qué es proferir palabras contra el anciano de días? Ahí les va una. Acabo de destruir a su pueblo. Mira cómo sufren los creyentes. ¿Creyentes en quién? Su gran anciano de días. ¿Dónde está en tu sufrimiento? Es proferir palabras contra el Altísimo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Es débil tu Dios? Pobrecito, que no puede hacer nada por ti ahorita. ¿Sí ves? Algo así. Y peor, porque no sé exactamente cómo lo va a hacer. Pero y puedes sentir el dolor y las dudas y la preocupación de los hijos de Dios cuando Él demuestra poder tan grande y mundial que hasta tú empiezas a dudar si el anciano de días está en control. Curiosamente, dice, ¿dónde está tu Dios cuando sufres? Pero tú eres el que está causando el sufrimiento, anticristo, ¿verdad? Entonces, va a requerir de mucha madurez enfrentar a este último rey. Pero la segunda cosa que hace es, y afligirá a los santos del Altísimo. Y nosotros, los creyentes, los que estén en ese tiempo, van a preguntar, ¿por qué lo permites? Estamos hablando del permiso de Dios. ¿Por qué permites mi sufrimiento? ¿Dónde estás cuando me duele todo? Esa pregunta es una pregunta antigua. Es tal vez la más antigua. Y todas las filosofías y las religiones tienen que toparse con esta pregunta. ¿Por qué hay sufrimiento? Y tú y yo la preguntamos en el contexto de ¿por qué hay sufrimiento cuando hay un Dios que fácilmente, aparentemente, puede parar tu sufrimiento ahorita, pero no lo hace? Buenísimas preguntas. Y si Dios permite, voy a tratar de ayudarnos a llegar a algunas conclusiones. La tercera cosa que hace el anticristo es cambiarlo, dice, e intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué es cambiar los tiempos y cambiar la ley? Pues en Daniel 2:21, y por falta de tiempo no voy a poder ir a todo esto, pero ahí es donde dice el rey Nabucodonosor, solo hay uno que puede cambiar los tiempos, y es el Altísimo, el anciano de días. Solo él puede cambiar los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Pues Belsasar, en capítulo 5,
es el nieto de Nabucodonosor. Y todo el capítulo 5 se trata de una noche y es su última noche. Y Dios lo escribe en la pared y le dice, te he contado, te he pesado y has quedado bajo juicio. Hoy es tu última noche. Son tiempos, ¿verdad? ¿Quién decidió ese tiempo? Lo decidió Dios. ¿Y qué pudo hacer Belsasar? Espérate, perdón. Dame otros, vamos a platicarlo. No, los tiempos de Dios son fijos y nadie los puede cambiar. ¿Okay? Entonces, el anticristo va a querer intentar cambiar esto. ¿Por qué? Porque si lees en versículo, lo que sigue dice, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. ¿Quién es les? Son los hijos de Dios. Van a ser entregados a la furia del anticristo por 3 años y medio. Pero solo por 3 años y medio. Cuando quiere intentar cambiar los tiempos, ¿qué tiempo quiere cambiar? Los 3 años y medio. Él quiere seguirle. ¿Y qué sucede después de 3 años y medio? Pues si él ha leído la Biblia, si está vivo hoy el anticristo, y todavía no lo conocemos, te aseguro que ha leído la Biblia y ha leído Daniel. Y él sabe que después de esos 7 años de tribulación y los últimos 3 y medio, cuando él puede hacer lo que quiera con los hijos de Dios, ¿qué va a pasar con él? El anciano de días lo va a agarrar y lo va a echar al infierno. Esos son los tiempos de Dios. ¿Y qué quiere hacer el diablo con su anticristo? Quiere ser Dios. Quiere cambiar esos tiempos. Tú no me vas a decir cuándo voy a morir. ¿Okay? Cambiar los tiempos. También va a querer cambiar las leyes. ¿Cuáles leyes? Pues ahí les va una ley. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es una ley. ¿Qué va a querer hacer el anticristo? Y yo no voy a morir. Y va a querer intentar cambiar esa ley. Hay otra ley en Romanos 8:2 que dice que la ley del espíritu de vida, y ahora estoy parafraseando, no, vamos ahí. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, estamos acostumbrados a escuchar que hay una ley que, si tú has pecado y has pecado, la paga es muerte. Esa es una ley. Pero ¿qué tal la vida que el Espíritu Santo te da en Cristo Jesús? Aquí dice que, otra vez leo, dice, porque la ley del Espíritu de vida. Y las leyes de Dios no cambian. Si estás en Cristo Jesús, es ley. Tienes que llegar a su reino. Es ley. Y no puedes cambiarlo. Y puedes disfrutar eso. Pero el anticristo va a querer cambiar esto. Lo que odia el anticristo y el diablo es la prosperidad y la confianza de los hijos de Dios en medio de tribulación. Lo enfurece. Y él quiere cambiar estas leyes. Y va a hacer todo lo posible. Dice que va a intentar, pero intentar significa que no va a poder. Hay otra ley en Juan 11:25 que dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es una ley. Pero el anticristo va a hacer todo lo posible para que tú no resucites a vida nueva. Todas estas cosas él va a intentar hacer, pero no va a ser exitoso. Entonces, en versículo 26 dice, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. ¿No vas a hablarnos de la batalla, el proceso largo? Y entonces, no sé si conocen ustedes el yin yang, es como algo negro así y algo blanco así. Y el punto de esa filosofía es que hay una lucha cósmica entre el mal y el bien. Y a veces gana el bien y a veces gana el mal. Y siempre es como olas en contra. Pero al final es neutral. Nadie gana. Y eso es una filosofía que no va de acuerdo con la realidad. La realidad es que cuando Dios decide que esto termina, termina. Así de simple y en un versículo. Tú puedes confiar en Él. 27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Y ahora hablando de Cristo, su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Escatología o el estudio de cosas finales es muy fácil. Exactamente lo que dijo Teodoro. Vamos a ganar. Entonces, si vamos a ganar, ¿por qué versículo 28? Dice, hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué estás haciendo guardándolo en tu corazón? Lo está masticando. Y está preguntándole a Dios, si tú eres y eres el anciano de días, con poder de terminar esto ya, ¿por qué no lo haces? Buenísima pregunta, Daniel. Pablo en el Nuevo Testamento hizo la misma pregunta. Yo hago la misma pregunta. Tú haces la misma pregunta. Y llega a ser solo una discusión filosófica si no estás sufriendo. Pero si eres amigo de Liz, ya no es filosofía. Es una pregunta real. ¿Por qué permites esto? ¿Okay? Y por eso, aunque son buenas noticias y podrías decirle a Daniel, no te preocupes, vamos a ganar. Sí, pero el proceso para llegar ahí es sumamente difícil para nosotros. Dios puede terminar con nuestro sufrimiento ahorita, pero no lo está haciendo. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Okay? Ahora, a veces digo, pues ya casi tengo 45 años y debo saber algo, algo de algo, pero a saber algo de sufrimiento y esa pregunta de por qué, si tú puedes parar este sufrimiento y sé que puedes, pero no lo estás haciendo, ¿por qué? Es una pregunta muy profunda y difícil. Y entonces no me atrevo a decir que lo vamos a resolver hoy. Pero sí me atrevo a decir que vamos a agarrar parámetros bíblicos para empezar a pensar bien. De cómo pensar bien de sufrimiento, si Dios permite. Entonces, les tengo 8 parámetros para esto. Para introducir estos parámetros, ya sabemos que el anciano de días está en su trono ahorita. Ya sabemos que él ha escrito el libro del final. Y ya sabemos que a cada vuelta de la historia, él ha cumplido exactamente lo que él ha dicho y lo va a hacer otra vez. Entonces, si él está en el trono allá, en el cielo, y yo estoy aquí sufriendo, ¿cómo reacciona el anciano de días sentado en su trono? Yo puedo decirte exactamente cómo reacciona. Bueno, ok, pues ya crucé una línea. Dios está en su trono. Y él ve para abajo y nos ve aquí. Y ve a Liz. ¿Cuál es su reacción? Y todos los creyentes que ya están con él están diciendo, ¿cuánto tiempo más? Y el anciano de días, pienso que hace esto. Y todos los creyentes en el cielo dicen, ya es tiempo, se va a parar, va a terminar con esto. Y después, ¿qué hace? Se hace para atrás. Él tiene un libro donde escribe cada lágrima que sale de tu ojo, de cada sufrimiento que tienes, que es
en parte a veces por persecución, en parte a veces por cosas naturales, en parte a veces por Satanás mismo. Hay muchas razones por qué sufrimos, pero cada una de esas las tiene escritas. ¿Cuál es su postura? Es compasión hacia ti y control total y sostén completo en tu sufrimiento hasta que Él diga ya. Si Él no interviene en tu sufrimiento, no es falta de interés. Él está sumamente interesado en tu sufrimiento. Pero Él tiene un plan maestro y tenemos que someternos a ese plan maestro. Ok, entonces, aquí está el primer parámetro que me ayuda a pensar sobre el sufrimiento de su gente. La primera es, ¿qué sucede si Dios para nuestro sufrimiento cuando lo pedimos? ¿Okay? Entonces, todos aquí estamos pidiendo que pare el sufrimiento. En algún momento lo hemos pedido o lo estamos pidiendo ahorita. ¿Qué sucede si Dios responde a mi plegaria que yo estoy diciendo, Señor Jesucristo, por favor, regresa ya? Termina con esto. ¿No es tiempo? ¿Qué sucede si Él dice, ok, que listo, vamos? Les voy a decir algo que va a suceder. Y esto, lo que va a suceder es que mi hija Elía va al juicio. Porque todavía no confía en Cristo. ¿Qué tanto sufrimiento estoy listo para aguantar para que Dios aguante y no venga hasta que mi hija sea salva? Estoy listo para morir. Voy hasta lo peor para que ella sea salva. Oh, entonces, ¿cuál quieres? ¿Quieres que pare el sufrimiento? ¿O quieres más tiempo para tu hija? ¿Ven el problema? Nosotros cruzamos una línea cuando le decimos a Dios cuándo y cómo hacerlo. Pero no sabemos el plan maestro. Y hay muchas cosas que no nos va a agradar si Él viene ahorita. ¿Qué? Entonces, ¿cuál queremos? Eso tiene que frenar un poquito. Ahí va otra. Jesús mismo en el jardín de Getsemaní dijo, Padre, si se puede, por favor, quita esta copa de mí. ¿Y qué dice el Padre? Lo siento, es la única manera. ¿Y qué dice el Hijo? Ok, vamos a hacerlo entonces. ¿Qué? ¿No hiciste parar el sufrimiento de tu propio Hijo? No, al contrario, lo empujó hasta la cruz y no dejó que se bajara de ahí. Ni tampoco el Hijo quiso bajar de ahí. Pero ¿qué sucede si el Padre le dice al Hijo, ¿sabes qué? Deja que mueran todos. Deja que vayan al infierno, Cabe. Lo merece, de todos modos. Ya vente, pues. Déjalos. Si Dios responde a todas nuestras peticiones, va a haber cosas que vamos a odiar. No. El mejor plan es el plan de Dios. Y ese plan incluye mucho sufrimiento. Para redimir todo lo roto. Nuestro Señor Jesucristo sabe más de sufrimiento que nosotros jamás vamos a poder entender. A Él puedes ir cuando sufres y puedes hablar con Él de tu sufrimiento. Él es el varón de dolor, experimentado en angustias. Él sabe lo que es y Él sabe el fruto
que sale de sufrimiento también. Es tiempo de aprender y someternos al plan de Dios. Okay, esa es la primera. La segunda, los tiempos del anciano de días están llenos de sabiduría, belleza, amor y cuidado. Número tres, los tiempos del anciano de días están llenos de furia cuando son maltratados sus hijos. Tanta furia que en Apocalipsis, a ver si lo escribí, 8, sí, Apocalipsis 8, 1 al 5, dice que su templo se llenó de humo. Estaba tan furioso por el trato hacia sus hijos del anticristo y del mundo. Número 4, Dios luce su poder en nuestra debilidad. Y eso ahora podemos ir, si quieren ir conmigo, a 2 de Corintios 4. Y vamos a ver a Pablo empezar a resolver este problema de por qué Dios permite sufrimiento y no lo para cuando pedimos que lo pare. 2 de Corintios 4, versículos 7 al 9. Dicen, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. ¿Qué está haciendo Pablo? Él ha aprendido un pedazo del rompecabezas de por qué permite Dios que sus hijos sufran. Y está explicándote lo que él ha aprendido. Dice, afligido, sí, por el anciano de días, no para mi aflicción. Es lo que él está diciendo, afligido en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Aquí, en sufrimiento, es donde Dios muestra su poder para levantarnos, su poder para protegernos, su poder para darnos esperanza, su poder para demostrar qué tan débil es el sufrimiento ante el poder de Dios. Ese concepto es extraordinario. Que Él sabe cómo cuidarte y sabe que cuando tú estás en medio de gran aflicción, Él va a entrar de una manera inesperada y producir gozo que nunca podrías imaginar. Pero para ir ahí, tienes que ir al valle oscuro. No hay otra. Ahí es donde Dios luce su poder, cuando tú estás débil. Ahí es. Y puedo decir esto para terminar, número 4. La fidelidad de Dios no es marcada por salvarnos de nuestro sufrimiento, sino en protegernos y reforzarnos en nuestro sufrimiento. Ahí encontramos la gran fidelidad y poder de Dios. Y el quinto parámetro que les ofrezco es que, como ya dije, Jesús es el varón de dolores experimentado en aflicción. Y por eso, si todavía estás en 2 de Corintios 4, en versículo 10, dice, llevemos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Si Él es el varón de gran dolor, entonces, ¿por qué pensaríamos que seguir su camino no incluiría dolor y aflicción? Al contrario, si eres seguidor de Cristo, esto va a ser el camino. Y no termina ahí, obviamente, pero sí es esencial esta parte. En el sufrimiento de Jesús, ¿qué vemos? Vemos una confianza extraordinaria en el anciano de días. En su sufrimiento. Entonces Jesús no es débil en su sufrimiento, está confiado en su sufrimiento, en su Padre, que su Padre sabe bien y tiene los tiempos arreglados. Vemos fe, confianza en Jesús, en su Padre. Vemos fuerza y valentía. Y vemos fruto incalculable en su sufrimiento. Por supuesto, al seguir a Cristo, vamos a caminar por ahí también. Y el sexto es que fuimos recreados para aguantar aflicción y lucir dentro de esa aflicción. En parte porque ya tenemos la resurrección hecha. Como estaba diciendo Liz, si Dios decide darle más tiempo aquí, gracias a Él. Pero la victoria final es al final de su vida, sea pronto o sea en años. La victoria ya está comprada con resurrección. Por eso somos indomables como hijos de Dios. Aflicción no puede terminar contigo porque vas a resucitar. Y los hijos de Dios saben esto. Y se aclara más dentro de aflicción. Y el poder del Espíritu de Dios que mora en ti. Y por eso podemos leerse una de Corintios 4, 16 al 18, donde Pablo dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poder poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y qué sucede en nuestra aflicción? Dios empieza a sacar nuestras raíces de la tierra. Porque la tierra es temporal. Y este proceso de sufrimiento nos va aflojando el sabor que le tenemos a este mundo. Y empezamos a levantar nuestros ojos a lo que vale, a lo que dura, a lo eterno. Eso produce aflicción. Aflicción hace eso en tu vida. Y eso quieres. Quieres quitar tus ojos de aquí. Llegando a eso, empezamos a darnos cuenta que no estamos encontrando nuestra felicidad en nuestras circunstancias, sino en el carácter de Dios. Y ahí hay tranquilidad como no puedes imaginar. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 7. No hay lugar para orgullo en nuestro sufrimiento. Y eso es esencial. Y eso lo encuentras en 2 de Corintios, pero ahora sí pueden brincar a capítulo 12. 2 de Corintios 12. Versículos 7 al 10. Dice Pablo: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. ¿Suena como tú? Sí. Estás en aflicción y ¿qué haces? Pides y pides y pides y pides que se termine. Pablo sabe esto. Y él encontró algo más grande que la respuesta de parar tu aflicción. ¿Qué encontró? Me interesa. Dice, él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué respuesta a tu pregunta, por qué permites aflicción? La respuesta es, mi gracia te basta. ¿Qué respuesta? ¿Qué luce en nuestra aflicción? La gloria de Dios. ¿Qué tan grande es Dios? Es tan grande que demuestra su poder en tu debilidad. Que luce cuando sus hijos sufren y lo buscan. Y se tranquilizan en Él y confían en Él, en su carácter, que es bueno y que todo lo que Él hace coopera para bien. Y ahí luce la gloria de Dios en nuestro sufrimiento. Y Pablo ha llegado a entender esto y disfrutarlo. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Qué obra está haciendo Dios en ti? Está quitando todas las columnas de tu propio poder, porque es chatarra. Y te está reemplazando esos pilares con Él mismo. Y en Él todo lo puedes. No por tu gran fuerza, más bien por su gran poder. Eso es increíble. Es increíble. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Uf. Yo ni empiezo a rascarle la superficie de esto. Es extraordinario. Pero estoy tan interesado en esto. Esto resuelve todo. En Cristo se resuelve todo. Estoy muy interesado en esto. Y se me acabó el tiempo. Entonces, termino rápido con número 8, solo para decir que nuestro sufrimiento tiene propósito. Y el versículo famoso es Santiago 1:2, que dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios está en un proceso maravilloso, bajo todo control suyo. No hay nada fuera de control en tu sufrimiento y tu angustia. Y es un proceso bello, lleno de sabiduría y un plan maestro para llevarte a confiar plenamente en Cristo y en nada más. Eso es todo. Vamos a hablar con Él. Gracias, Cristo, porque eres el varón de gran dolor y puedo ir a ti con mis angustias y las angustias de mis hermanos y hermanas. Y poner toda mi confianza en ti y mis ojos puestos en ti y esperar para ver lo que estás haciendo y disfrutarlo al final. Cámbianos de esta manera, madúranos en esta área, y en tu precioso nombre oramos, amén.